Pompa y Circunstancia, el único programa de radio reconocido por la Santa Sede como Aparición Mariana. A los micros, moviendo los labios durante la misa porque no se la saben, el comodoro Bruno Galindo, Lord Daniel Bernabé y su serenísima Alex Portero. La técnica, deseando comprobar el fallecimiento de los presentadores para hacerse con el trono de Pompa y Circunstancia, el camarlengo Carlos Royz.
Curas, hisopos y sotanas. Llega la misa, suenan las campanas. Se alza la hostia sobre el monaguillo, pequeño truán, ayudante pillo. Aparecen obispos, cardenales y papas, monjas impostoras, adosadas como lapas. Llega el anticristo, con forma capciosa. Confía en tu prelado, tu hombre santo, cruz ampulosa.
Hermanos.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Pompa y Circunstancia.
Bienvenidos, fiel audiencia. Una vez más, estamos aquí, queridos, ya no oyentes, ya no compañeros, sino hermanos.
Feligreses.
Sí.
Rebaño.
El rebaño del Marqués.
El rebaño del Marqués.
Situándonos en Pompa y Circunstancia, triunfal regreso.
Pues sí, ¿dónde hemos estado tanto tiempo, no?
Me
he acordado de vuestras caras, pero no de vuestras voces.
Nos ha tenido que reunir Dios. Dios mismo nos ha tenido que reunir. Porque
hemos
no
estado en capilla
manera,
todo este tiempo.
Todo el tiempo.
Yo he estado de cruzadas. Oh. Intentando cristianizar tierras paganas, llevando la palabra del Evangelio. Y bueno, traigo de hecho un espadazo de cimitarra en el costillar que me duele, pero hemos salido indemnes del asunto.
Pero yo me han llegado noticias de que tú has estado de bautizos, ¿puede ser?
He estado también de bautizos.
Qué
de
bonito,
bautizos,
¿no?
con agua del Jordán.
Bonito.
Con agua de Jordán, sí, sí.
Qué bonito.
Y nada, se bautizó a la criatura y se la cogió dentro del seno de la Santa Madre Iglesia.
¿Cómo es un bautizo? Yo nunca he estado en un bautizo.
¿No? ¿Nunca has estado?
No.
Pues el momento más bonito del bautizo es cuando dicen los niños, padrino tire pesetas, padrino tire pesetas. Y el padrino arroja pesetas.
Antiguas pesetas.
Por supuesto, a la muchachada llena de un poco harapienta.
Claro.
Y luego pues se disfruta de algún cochinillo o algún tipo de animal de cuatro patas.
Qué bonito.
Algún piscolabis, ¿no?
Un piscolabis, sí, eso sí. Es.
Oye, pero ¿y el padrino cómo es? Porque no es tipo padrino de siciliano, ¿no? El padrino español, ¿cómo lo definirías tú?
Yo creo que el padrino por antonomasia es José Luis López Vázquez en La Gran Familia. Un señor enjuto, con bigotillo de tiralíneas y que viene, hombre, muchachada, ¿qué tal estáis? Y un tipo amable, simpático, que no se sabe muy bien por qué no tiene descendencia. Y que, bueno, pues se ocupa de los críos de los demás. Una especie de tipo dedicado al amor hacia sus semejantes.
Como el hombre de los caramelos, pero en bueno.
Pero en bueno, claro. Sí, sí.
Qué bonito. Bueno, amigos, ¿qué tema tenemos hoy?
Esto, bueno,
fútbol.
Hoy vamos a hablar de carnavales, ¿no? Bueno, pues Santa Sede, papas, jerarquía eclesiástica.
Por fin.
Al fin.
Porque anda que no nos has dado la tabarra, hijo mío.
Al fin.
Este programa es tuyo.
Para una cosita que os pido.
Vamos a dejar solo.
Vamos, como acostumbráis. Por cierto, en el Twitter de nuestro programa, @pompalivers, hay una votación en marcha. para elegir a él, el sumo pontífice de pompa y circunstancia.
Sí, nosotros no sabemos en el momento en el que la audiencia escucha este programa quién ha ganado, pero en este momento está ganando su serenísima.
Como no podía ser de otra manera.
Alex Portero, con un 37% de los votos, seguido de mí, del Comodoro, y cerrando Lord Daniel Bernabé.
Me temo que se destila ahí algo de herejía. En
injusticia. Claro, ¿qué?
La anglofilia de Lord Bernabé le está pasando factura. No.
Demasiada reforma. Demasiada claro. reforma y no se puede.
Veremos a ver, porque yo esperaba arrasar realmente, esperaba vencer sin ningún tipo de oposición, pero bueno, veo que...
Quedan 18 horas en el momento en que estamos grabando este programa, 18 horas. Dentro de 18 horas y 38 minutos, nuestra pequeña chimenea soltará una fumata tricolor. ¿No? Con los colores de la Union Jack. Exacto. Y entonces se sabrá quién... Claro. ¿Quién de los papables?
¿Quién lo anunciará, no? El nuncio, entrando ya en materia, el tipo que aparece en ese balcón y en el balcón vaticano, en el balcón de la Santa Sede para anunciar quién es el nuevo papa. Es muy curioso porque el actual nuncio es un tipo que está devastado por algún tipo de hemiplejia y prácticamente no se le entiende cuando habla. Entonces, es decir, han escogido el único tipo que le cuesta muchísimo hablar, y es una cosa preciosa porque...
Y la gente no le entiende.
Sí, pero las risas que se han hecho cuando han dicho, vamos a decir...
Yo creo que lo han hecho adrede, efectivamente. Porque además el tipo es papable, es uno de los cardenales papables. Entonces, cuando sale a decir quién ha sido, él sabe que ya no, que sí, que no ha sido él. Entonces,
papable... Papable de broma. ¿Y si lo dijera? ¿Y si se lo inventara?
No tiene un sobre tipo los Oscar, ¿no? De vamos a ver quién ha ganado.
Sí, nada, lo ven. Vamos, luego contamos
sería
un poco.
Sería bonito, ¿no? Sería bonito.
Sería muy bonito que no lo supiera nadie. Sí. O que...
A ver.
Sí. Sorpresa.
Está muy pegado el sobre.
Sí, con Ana Obregón en la Capilla Sixtina desvelando el nombre del
de hecho,
pontífice.
Yo creo que antes ya de entrar en lo que es en materia, hoy, en el momento en que se graba este programa, hoy es el Día de la Banderita. De la Cruz Roja.
Bueno, ¿y qué hacemos aquí?
Claro, es algo, bueno, íntimamente, más de una forma u otra relacionado con lo que nos ocupa, ¿no?
Claro.
La Cruz Roja, en fin, señoras de la alta sociedad recogiendo dinero y tal.
Está la doña Pilar, musa de este programa.
Y se me había ocurrido que hoy, en vez de saludar, pues podíamos poner una banderita pues a las personas pues, saludadas.
Estupendo.
Creo que hay... a postular en vez de hacer el programa, ¿no?
Yo
salir
de acuerdo.
A postular.
Sí.
¿Vosotros postulasteis?
Continuamente. ¿Sí? Es decir, no hay día que no postule.
¿Y abristeis la hucha luego? ¿O con un cuchillo así sacando
sí.
la...?
Sí, eso es boca abajo, metiendo el cuchillo por la ranura para sacar unos céntimos.
¿Es lo mismo pústula que fístula? No,
No. La pústula es por fuera, la fístula es por dentro.
Muy bien.
Pero ya que haces esa pregunta sobre el lenguaje, yo tengo una pregunta también que tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo se diría papas, papases o papaes? ¿Cuál sería el plural?
Papas. Popes.
Papas.
Como las papas arrugadas, pero en...
O como papa mira como nabo.
Exactamente. Papa no me está mirando, eso es. Papas.
Hombre,
papa.
Claro, papa.
La pregunta del Comodoro hoy más que nunca tiene sentido, porque... En cualquier otro momento siempre lo tiene, pero en esta vez más que nunca, porque en otras ocasiones dos papas no se juntaban, no podría haber dos papas.
Es que esto es una cosa
más. Pero
ahora
es
ya
que
es increíble, ya hay dos de cada.
De
reyes, de papas.
Hay un papa.
De lo que quieras, hay dos.
Hay un papa y luego el papa
emérito.
El zarrapastroso. El papa Francisco. Es decir, que bueno, es llamarlo papa por llamarle alguna cosa. Es decir,
no está entonces usted...
Se duele ahí el...
Hoy, de hecho, más que su serenísima, es su ilustrísima.
Exactamente.
¿No?
Es decir, pesadme el anillo inmediatamente. Sí, sabéis que este es un tema que me...
O sea, bueno, que no está de acuerdo usted con el actual papa Francisco.
No, hace 3 años que esto es un descontrol y una cosa repugnante. Ya sabéis mi devoción absoluta por Benedicto XVI, Joseph Aloysius Ratzinger. Me voy a poner con esto y no acabo. Entonces,
usted
claro,
dele.
Sabes que cuando un papa sucede a otro,
sí.
Normalmente es por la muerte del papa decir, bueno, pues
papa saliente.
Eso es, papa saliente, literalmente papa sale de la envoltura corporal y entonces le tiene que suceder. Sabéis que el anillo del pescador, el anillo que lleva el papa, se hace fundiendo el anillo previo. En este caso...
sin dedo, ¿no?
Eso, en principio solamente sin dedo. Hasta donde yo sé, sin dedo.
Pero sí. en los fuegos del Monte del Destino.
Supongo que... Espero, sí. De hecho, lo hacen. Tiene allí a un tipo vestido de Sauron y dando martillazos. Ojito, porque el tema de los martillazos es muy importante en el tema de la sucesión de papas. Luego os cuento. Pero el caso es que Ratzinger renunció, pero no murió. Entonces él conserva su anillo, pero lo tiene destrozado para que no sirva, de verdad, lo lleva puesto, pero lleva una cruz hecha con una maceta y un cortafríos. Sí, sí, con un martillito de plata y una... Y una macetita, porque además el Papa Francisco, en una falsa sensación de austeridad, se negó a llevar un anillo de oro, entonces lo lleva de plata, de plata dorada. En realidad es el primer papa que no ha reciclado el anillo del anterior. Es decir, en realidad es un tipo... Todo es mentira.
Es una anomalía total, ¿no?
Es una cosa espantosa. Así nos va.
No eres el único que por lo que veo, tiene animadversión al papa actual. Uh-huh.
Juan Manuel de Prada también, ¿eh?
Juan Manuel de Prada. Por lo que veo en el mundo, bueno, en el mundo de gente de orden, de polil, de alcanfor, cae mal. He encontrado un párroco que al parecer en este querido submundo es conocido, que es el Padre Calvo, un cura de León, que está extremadamente enfadado con el Papa, ¿no? De hecho, tanto le preguntan, ¿puede ser Francisco I ese anticristo? Dice, no estamos muy lejos de que Francisco I sea el anticristo. Ha dicho muchas tonterías y hecho algunos pronunciamientos que pueden ser considerados heréticos. Por lo que veo aquí dice que Jesús Calvo señaló que el Papa está sirviendo a los intereses de la masonería y del izquierdismo. Total. En ese sentido, denunció que está cobijando y tapando a los homosexuales, a los abortistas y a los divorcistas. El Vaticano está minado por la masonería y ha dado entrada a los masones, que llevaban esperando 94 años. Y dice algo muy bonito, que es, o se es o no se es el anticristo. No se puede ser 90% sí y un 10% no.
Pues tiene toda la razón. La verdad es que... Claro, decir, no, un es anticristo que, diluido.
Pues sí, es que ¿qué será lo siguiente? Ya no sé. Una papisa. Bueno, ahora con el feminismo, ahora. De repente te ponen una papisa.
Te ponen una papisa.
Y sí, se sí. Quedan tan anchas.
Sí, en principio, bueno, parece ser que hubo una, luego hablamos de la papisa Juana.
Que andó por ahí.
Está ahí, sí, sí, no sabemos si es leyenda, si es realidad, pero vaya, tiene hasta el siglo XVI se daba como historia cierta.
Y una cosa que yo he escuchado, Ratzinger... Sí. ¿Por qué? ¿Cómo hay que llamarle? ¿Papa Benedicto?
Papa emérito.
Benedicto XVI, Papa Ratzinger...
Es que ese es un tema. ¿Por qué tener un nombre y luego un apodo con número, no?
Claro.
Además, el número, perdone usted, serenísima, el número lo puedes elegir el que se te ocurra. Digamos que...
En principio,
que puede haber un Benedicto XVI sin que haya habido un Benedicto XV.
Efectivamente. Pues,
calles, ¿no?
Claro. A ver, en realidad parece ser que sí que la cuestión ordinal hay que tenerla un poco en cuenta, pero en principio ¿quién le va a decir que no al Papa? Por ejemplo,
como en las camisetas del fútbol, que si te quieres poner el 14, pues te pones el 14.
De hecho, el zarrapastroso Francisco no tiene número.
¿Cómo que no tiene número?
No tiene número.
¿No es Francisco I?
No. Si es que es repugnante, os lo estoy diciendo. Es decir, es un tipo que es, pues como dice don... ¿Cómo se llama? El párroco leonés falangista.
Don cura párroco leonés falangista.
Don cura párroco de León falangista. Efectivamente, pues es un tipo que no tiene... Es decir, que está comidito por la herejía. Un tipo... Un papa sin ordinal, ¿dónde vamos a...?
Pues a propósito del ordinal, me parece que es una cosa clave. Porque, por ejemplo, tú dices Juan Pablo II y puedes decir, le quiere todo el mundo.
Claro.
Pero dice el Papa Francisco...
Claro, nada. No sé. Todas las rimas son absurdas.
Cisco.
Claro.
Son peores que...
Está hecho Cisco o...
Claro, nada.
No, nada, no tiene ningún sentido. ¿Vos? Además, he oído que a usted le desagrada profundamente porque no viste bien.
Claro, eso es que es...
Yo pensaba que los papas vestían igual, pero no.
De hecho, este es el primer papa del que se tiene noticias que en ese fajín que llevan habitualmente, no lleva bordado el escudo Vaticano. Es un simple fajín blanco, sin ninguna distinción. De hecho, también es uno de los primeros papas que lleva zapatos negros cualquiera. Es decir, los zapatos del Papa tienen que ser...
Como unos mocasines de los guerrilleros o algo así que se ha comprado.
Probablemente lo sean. Es decir, ¿esto qué es? Y vive en Roma. Llevar zapatos feos en Roma es que tiene doble de delito.
Yo le veo con zapatillas de estas que tienen dos tiras con velcro.
Claro, pues ¿no? Sí, pues probablemente de estos sí. Como una especie de sandalia rara que parece como un dromedario visto desde arriba.
Estas o cangrejeras.
Claro, es decir, pues por ahí. De hecho lleva pantalones vaqueros negros debajo de la sotana.
¿Vaqueros?
Sí.
¿Qué me dice?
Sí.
Es un tejano o...
Es un tipo despreciable. Es decir, hay todo. Las cosas hay que respetarlas. Y es decir, no usa las casullas de invierno o la de verano. No usa el armiño. No, es un tipo. Despreciable. Y en fin, es decir, lo que decía, los zapatos tienen que ser zapatos carmesís. Y él lleva unos tristes zapatos negros. Que encima, pues no sé de dónde los habrá sacado. Unos zapatos feos en Italia. Pues los ha encontrado, porque probablemente...
Oye, y antes de irnos del tema de los nombres y los ordinales, si vosotros, papables, ganarais...
Es que esa...
¿Qué nombres pondríais? ¿Cuál sería vuestro nombre de papa?
Esa pregunta la tenía yo preparada para ustedes. Pues no sé.
Yo me pondría Charlie 25.
Charlie 25. Vale. Charlie 25.
No, pero Charlie, es que ha sido como muy de bar,
como,
existe, muy
de...
Chat,
¿no?
Pero
eso es
Charlie...
Como el nombre de chat.
Eso es,
pero
Brujita es, 32, pero Charlie es, 25, pero ¿no?
Charlie como... o Charlie.
El Charlie 25.
Charlie, con dos L's.
Ven aquí, Comodoro. Que te voy a empalar. Pues eso es un poco...
Fin. Yo pues, no lo sé, había pensado preguntaros eso, pero no yo mismo, pero igual algo así, el Perusa, el Chino...
El Chino.
¿No? Es que había preparado la pregunta, pero no había preparado la respuesta. Entonces,
No, a ver, me pondría, pues no sé... Alejandro, por mi querido sobrinito Alejandro.
Claro, ¿cómo quieres a ese muchacho?
¿Cómo quiero a ese chico? Sí, Alejandro...
Como el Papa Borgia,
no
Alejandro
sé,
X.
14, ¿no? Claro. O no, porque hubo Juan 23. ¿Cuál es el número más alto que ha habido? ¿Ha habido más que Juan 23?
Yo creo que no, pero es...
Pues 24 me pondría. Alejandro 24.
Alejandro 20, 50 y tantos. No sé, yo me pondría... Es que no lo sé. Daenerys de la tormenta, me pondría.
Muy bien,
de la pradera. Daenerys de la tormenta, rompedora de cadenas, esperanza de Triana. Así es. El Papa Daenerys.
Muy bien, pues.
¿Te parece bien?
Bonito.
Sí, yo lo veo.
Pues ya está. Entonces, Charlie, Daenerys y Alejandro veintitantos.
Alejandro veintitantos, sí. Bueno, pues estupendo. De la pradera también. ¿Oye, un temita o qué?
Vamos a escuchar algo.
Venga, estupendo.
He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecados, con fines de semana y con presas usas. Y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. metió dentro a la cabra, la enseñó a bailar. Viene un sapo de la charca a marcarnos el compás. He sembrado gominolas, yo las riego con anís y las guardo en caracolas que me saco de la nariz. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor, los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa y están ya muy
papá, José L. Santiago, sonando en, aquí en Radio María, Pompe Circunstancia.
Radio Mari Carmen.
Sí, no hemos saludado, ¿no?, a los Pompalivers y quizás deberíamos hacerlo.
Sí. Más que saludar, otorgarles el perdón.
Sí.
No es hoy un
¿a quién perdonamos?
Momento...
Pues podemos perdonar a Íñigo F. Lomana, Percy Bogan.
Percy Bogan, perdonado.
Hereje anglicano, perdonado.
¿Quién más?
A Joaquín J. Sánchez, Kartoffelmensch.
Kartoffelmensch, perdonado.
Perdonado. A Servando Rocha.
Servando Rocha.
Marqués de la Felguera.
Perdonado.
A doña Mercedes Cebrián.
Mercedes Cebrián, perdonada.
Y a doña Paloma Álvarez, marquesa de Malne.
Paloma Álvarez, perdonada.
Perdona.
Estos son los cinco Pompalivers indultats.
Eso, ¿no?, es.
Yo me gustaría perdonar a Íñigo Errejón.
Íñigo Errejón.
Íñigo Errejón.
Le perdonamos.
Perdonado. Y hay este, ¿cómo se llama este Pompaliver que nos exigía un...?
Es una pena. Es que hay un tipo agresivo incluso que nos exigía un programa. Entonces un tipo que nos viene con exigencias, pues
exigía,
merece...
Lo exigía ahora.
Exacto. Lo quería ya y lo quería ahora. Y pues sí, es el cuarto presentador de Pompa y Circunstancia, en realidad. Sí, sí. Es decir, no sabemos, no recordamos tu nombre, no encontramos esa imprecación. Pero te saludamos y estamos a tus pies. Aquí tienes este programa para ti.
Perdonamos a Andrea Levy también.
Perdonamos a Andrea Levy.
Andrea Levy.
Sí, sí.
¿Levy o Levy?
Levy.
Hombre, yo no me quiero poner, pero con ese apellido no sé si podríamos perdonarla, ¿eh?
Sí.
Porque está la cosa muy...
El Antiguo
muy mal.
Testamento.
Siempre... Sí, ha habido siempre tensiones entre... Pero bueno, oye, que no.
¿Sabéis que
nada?
Entrando a un ascensor, el Papa Juan XXIII y el...
¿Cómo? ¿Un papa en un ascensor?
Un papa en un ascensor, ¿no? Sí. El santo ascensor, de hecho, sí, sí. Un papa en un ascensor entraba con el gran rabino de Roma, que él le recibió, y entonces no se pusieron de acuerdo para entrar, quién entraba primero. Juan XXIII, tipo campechano, cedía el paso al gran rabino, y el gran rabino le cedía el paso al papa. Y entonces al final, en una divertida chanza, dijo Juan XXIII, por favor, que pase primero el Antiguo Testamento.
¡Qué bueno!
Qué grande.
Es como chistes folclóricas, ¿no? Pues anda que tú, que claro, tienes 200 años, ¿no?
Exacto,
como...
eso es.
Pues, o esta anécdota muy cuñadil de, pues esto, si se encuentra la reina de Inglaterra con
la duquesa de Alba, tendría que cederle el sitio. Esto, ¿sabes que esto lo desmintió la propia duquesa de Alba? Se lo preguntaron en ese programa maravilloso que seguimos, que es Corazón Corazón. Pues en el Corazón Corazón de los sábados, que es un poquito más largo, se lo preguntaron en directo antes de que falleciera doña Cayetana, y dijo que de ninguna manera tendría ella que ceder el paso a su majestad.
O sea, que no era verdad.
No era verdad.
Francisco ha dicho que todos somos judíos. Pero claro, esto ha creado también disensión entre...
Vamos, es decir, estamos... bueno, es decir, nos come la herejía.
Nos come la herejía. Pues bueno. Antes comentaba nuestro querido Comodoro que con esto del feminismo, bueno, cualquier día se nos cuela una mujer en el Vaticano. Ya sabéis que esto ha ocurrido. Ocurrió, de hecho. La papisa Juana. En el año 855, que ascendió como papa con el nombre de Benedicto III o Juan VIII, me parece.
Sí, no se sabía ahí muy bien.
Sería mama, ¿no? En
claro,
ese caso.
Claro. Bueno, nadie lo sabía. Entonces, mama, en principio papa, era el papa.
Mamas and the papas, el papa, un poco, ¿no?
Es un poco, sí. Mama Cash.
Vamos a escuchar después a Mamas and the papas.
Yo creo que tendremos que poner un tema así.
Sí, para la papisa Juana.
El caso es que no solamente pues llegó como una impostora, un falso papa. Era, bueno, como papa era verdadero, pero era una mujer, no podía ser... obviamente, ni siquiera sacerdote. Resulta que estaba embarazada, además, para ir añadiendo elementitos al puzzle. Claro. Embarazada de Lamberto de Sajonia, que era un embajador, pues la dejó embarazada al papa. Esto es todo muy queer, o sea, una cosa del embajador de Sajonia ha dejado embarazada al papa.
Estupendo.
Poliamor papal.
Empezó a tener contracciones en medio de una procesión. A dar a luz al niño en medio de una procesión cuando era papa. Iba vestida de papa. La gente, al ver el suceso, entró en pánico. Y la pobre papisa Juana acabó apedreada por la muchedumbre, creyendo que aquello era el fin del mundo, evidentemente. Imaginaos...
el papa pariendo.
Claro.
Es que es un drama, ¿no? Claro.
Imaginaos que Juan Pablo II, en uno de aquellos viajes, está allí en medio de Nicaragua... Según le está echando la bronca a un sandinista, se pone y cae un niño. Allí.
Se echa a parir. Claro.
El caso es que desde entonces está la leyenda de que pues un prelado tiene que examinar manualmente al papa. El papa se sienta en una silla con como si fuera una especie de váter. Con un agujero por debajo. Ajá. Y manualmente tienen que palparle. Y decir la frase, duo sabet et bene pendantes, tiene dos y le cuelgan bien.
Qué bonito.
Es muy bonito.
No se me ocurre nada más. Es decir, me parece precioso. Sobre todo me parece precioso imaginarlo.
Imaginarlo.
Ese momento. ¿Quién lo hará, además?
Efectivamente.
¿Un proctólogo papal?
No, yo creo que será, es decir, uno de los cardenales. No, probablemente, quizás el que lo anuncia, el nuncio.
De hecho,
apostólico, ¿no? Con su...
Lo echan a suertes. Venga, te toca. No, yo no. Es que me he hecho daño jugando al...
Claro.
Me tengo un...
Pues es bonito. Me parece muy bonito.
Sí, sí.
Y un aplauso para la papisa Juana, me parece. Estoy súper
maravilloso.
Papisa Juana.
Sí, sí.
Oye, papisa Juana, Juan XXIII, Juan Pablo II. Yo os preguntaría, es evidente que en el caso de su serenísima ya sabemos la respuesta, pero aparte de Benedicto XVI, ¿con qué papa compartiríais cáliz? ¿O qué papa os gustaría que os lavara los pies? ¿O a qué papa le confesaríais vuestros pecados más íntimos?
Pues, bueno, aparte de Benedicto XVI, la cosa está difícil. Yo creo que a Sixto IV.
Sixto Cuarto,
luego os contaré.
Sixto Cuarto es un poco el 6 y el 4, la cara de tu retrato, ¿no?
Exactamente, Sixto Cuarto, un tipo muy interesante, un tipo muy curioso, papa del siglo XV, bueno, que era, vamos a decir, un tipo disoluto, y que es, después de Josef Aloysius Ratzinger, es mi papa favorito, Sixto Cuarto.
¿Pero por qué? Cuéntase alguna gesta.
Célebre sodomita compulsivo. Maravilloso, es decir, entonces hasta tal punto, que es lo que más me gusta de él, y decir, bueno, creo que somos almas gemelas, cuando estaba muriendo había una especie de medida médica en aquella época, que era dar leche materna a los moribundos, a la gente muy enferma, porque se decía que en un momento podía llegar a sanar, o bueno, es decir, era algo muy recomendable. Entonces a Sixto Cuarto, cuando estaba el hombre prácticamente dando estertores, su médico le aconsejó tomar la leche materna, y él, la última frase que dijo fue: los jugos de hombre joven me caerán mejor.
¿De verdad?
Sí, maravilla.
Y murió. O sea, que decir, Sixto Cuarto merece un lugar muy especial en nuestros corazones.
Qué grande, ¿no?
Yo, sin duda alguna, al Papa Luna. Siguiendo la tradición un poco herética que nos caracteriza, claro. Bueno, mantenía el Papa Luna, que por cierto viene de ahí la expresión de mantenerte en tus 13, como quererte mantener una posición muy firme, ¿no? Porque el Papa Luna juró lealtad a Aviñón y no quiso quitarse. Bueno, de hecho, el castillo del Papa Luna está en Peñíscola. Yo creo que cuando estuve por allí tomando algo, me tomé algo con él, prácticamente. Y bueno, no tengo más que decir, la verdad.
Qué asco Aviñón, ¿eh? Qué asco.
Qué asco Aviñón.
O sea, qué asco Aviñón.
Realmente te he dicho esto por decirte algo. No le tengo especial simpatía, es mentira. No te cae bien. No me cae bien. Pero bueno, por elegir uno.
Pues yo elegiría a Juan Pablo I.
Juan Pablo I, ¿verdad? El breve.
Sí.
Claro, pobrecito. Sí, ¿verdad? Se sabe poco y...
Se sabe tipo... poco, tiene mucho misterio, le veo, no sé, algo como...
Tiene ahí una cosa, ¿no?
Tiene sí. algo, ¿no? Me parece... Sí, un misterio, ¿no? Como el Jim Morrison de los papas.
Sale en El Padrino.
Es verdad.
Sale en El Padrino 3. Tiene multitud de facetas.
Sí, que dura una tarde, sí.
El Padrino 3, Juan Pablo I, 1.
Mucho...
Humor de alta calidad en este programa siempre.
Humor papal.
Humor papal.
Queridos amigos, humor papal en este programa de papas. Papas de ensueño, papas claro. con encanto. Papas de ayer, de hoy, de siempre.
Y de siempre. Juan Pablo II también es... tienta elegirlo. Chenoa cantó para él, y eso también es muy importante.
Chenoa cantó para Juan Pablo II. JP2.
Sí, exactamente. Para cuando en la última visita que hizo a España, Chenoa cantó para el Papa, y esto pues también es, creo que es importante en recalcarlo.
¿Y qué le cantó?
Pues me imagino que cuando tú vas, yo vengo de allí, por ejemplo, ¿no? Que es, en fin, pues este tipo de cosas. Pero bueno, en fin.
Hay una gran relación.
¿Qué
entre...
le cantas? Si es que lo tiene todo.
Claro. ¿Qué le cantas al Papa? ¿Qué le cantas al Papa?
Estaría muy bien que el Papa respondiera cantando. O sea,
como una comedia musical.
Sí, una comedia musical o un duelo de estrellas. Por ejemplo, hoy dan el concierto los Rolling Stones en el Calderón y el Papa da su esto en el Bernabéu. A ver quién lleva más gente.
O una pelea de gallos, en plan.
Pelea de gallos.
Eso pasa en Brasil, ojo, con los... No son papas, pero son curas que llenan el Maracaná con sus conciertos, misas.
El padre
Rossi, por ejemplo. El padre Rossi.
¿Os imagináis esto haciendo... A nuestro gran hombre sarmentoso y santo, se me dio el nombre, ¿qué te parece? Nuestro
querido Papa.
Prácticamente.
Ratzinger.
No, el español, caray. El hombre malo, con voz cavernosa, maldita sea. El doble de Paco Clavel. Por favor.
Ostras, ¿cómo se nos puede haber ido?
Pero si se nos puede haber ido este hombre.
Este hombre merece un programa él solo.
Que tiene un pisazo ahí pagado.
En las vistillas.
Claro. No, pero como no nos podemos acordar, Daniel.
Es que no sé ni a quién te
Rouco.
Refieres.
Rouco Varela.
Pero bueno.
Rouco Varela.
Pero claro, pero por favor, claro. Es que...
Eminentísimo. Pues,
¿Lo veis papable a Rouco Varela?
Ya no lo es, pero yo sí que lo veía muy papable. Además es...
¿Ya no lo es por qué? ¿Lo han tachado de la lista?
No, porque se ha retirado.
Buena, pero...
Se ha retirado.
Se puede volver.
No. Además, de hecho...
Mira Felipe González.
Hay una norma que dice que no se puede ser papa a partir de los 80 años. Y este ya los ha superado.
Pero si ya se está saltando todas las normas, hay dos papas.
Claro.
Con eso ya.
También es verdad. Pero sí, además, Rouco Varela ejemplifica muy bien de las dos tradiciones sacerdotales que tantas veces hemos comentado por aquí. Es esa mitad de sacerdotes flacos, armentosos y malvados, ¿no?
Más gente, papistas que el Papa.
Exactamente, gente como con imperfecciones en la piel muy severas y muy delgados y, ¿no? Pues gente muy amargada, al contrario que el Papa grueso,
bonachón,
claro, comilón,
rosadete.
Que sería en este caso, por ejemplo, Juan 23. Juan 23 sería el ejemplo este, el que dejó pasar el Antiguo Testamento. Que era
ascensor y todo.
Exacto, era un tipo divertido y...
Yo, si fuera papá, no me subiría en un ascensor ni loco.
No, no, que te suban.
Que me suban.
Que te suban.
Estoy recordando que en este mismo programa tuvimos, yo creo, un episodio glorioso donde hablamos de la grasa de papa.
Sí.
Es verdad.
De gran calidad, para hacer perfumes.
Para hacer perfumes. Una empresa que se dedicará a
jabones.
Bueno, no sé, a jabones, vaticanos. Unas monjitas que los elaboraran.
Ámbar de papa.
Tejitas de...
Con mucha presión, apretar claro. mucho hasta que surja una piedra muy transparente y muy dura, muy pura. Reducir al papa a un diamante. Con una presión tremenda.
A un papa vivo.
A un papa vivo, además.
Papa vivo.
Que el diamante, en fin, no sé, haga algo, el diamante, tenga capacidades.
Que tenga wifi. Por ejemplo. ¿Los papas tienen wifi?
Yo creo que sí,
¿no?
Depende si usan...
La conexión está.
Claro, si usan... Depende de la mitra que usen o del báculo que usen. Hay báculos que sí, que son antenas de wifi. Supongo que el zarrapastroso de este actual no. Puede llevar algo con un palo como de madera rara y no tendrá wifi ni nada. Pero Ratzinger, yo creo que sí. De hecho, el báculo de Ratzinger probablemente sería una antena del SETI. O sea, tendría como
directamente.
Una especie de eso, no sé, como un
como invocar, levantarlo e invocar, ¿no? Y que caiga un rayo y que ocurra
cosas.
Algo increíble, ¿no?
Exacto, exacto. Es decir, sí, yo, por ejemplo, a este, al actual, no lo veo capaz. Al argentino no lo veo capaz yo de hacer eso.
Es más,
no,
de, pedir, le veo más capaz. De pedir que de exigir.
Es de no lo veo capaz. Al papa este no lo veo capaz de nada. Ni milagros, ni rayos, ni nada.
Ni nada.
Nada.
Ni nada. Porque sabéis que bueno, entrando en esta gran faceta del milagro, que está tan unida pues a la Santa Madre Iglesia, el papa que más rápido ha conseguido ser santo, únicamente en una alocada carrera a la santidad, con María Teresa Campos.
Con María Teresa Campos. Con Terelu Campos.
Con Terelu Campos. Eran el Papa, Juan Pablo, Terelu, María Tere y María Teresa de Calcuta. Sí. Teresa de Calcuta llegó antes por un poquito.
Sí.
Pero cuando murió Juan Pablo II, a mí me gustaba mucho algo que decía la gente, que era como... ¡Santo súbito! ¡Santo súbito!
¡Santo súbito!
Porque era como, santo ya, tronco. Déjate de... Y dijeron, con cuidado claro. que nos aceleramos. Y porque además, claro, hay una confusión. Al Papa se le puede rezar... Perdón, se puede rezar por el Papa.
Por el
de hecho, hay una app de móvil, que el otro día me la descargué, que puedes rezar por el Papa actual. Y de alguna u otra forma, pues una vez que rezas, das un botón y le llega tu oración de una forma como más directa, más a cholón. Placa, ¿no? Es una oración.
Esto es por el cuerpo místico de Cristo.
¿Sabemos con qué sonidito? ¿Cuál es el sonidito con el que le llega? ¿Lo sabemos? ¿El tititititi?
Es como... una voz muy bonita. ¿Sí? Una
como
voz
un
angelical.
Cántico, como una voz blanca.
Bueno, viva la gente. Anda, tengo un mensaje.
Siendo este quien es, probablemente será como una especie de...
De Manu Chao.
Claro, no, será algún tipo diciendo gol o algo así, una cosa tal, una cosa súper ridícula. Ya caerás, Francisco.
A ver, ¿qué oímos? Ole.
La canonización del Padre Rubio supuso para todos los dalianes un motivo de gozo y de explosión de nuestra fe
por
el Hijo nuestro que subió a los altares. También un impulso para este grupo de devotos que formamos la Hermandad del Padre Rubio para seguir su camino de fe y seguir también sus pasos, difundir su...
¿Qué noche vieja se tiene que pasar esta?
Y ser como lámparas encendidas como él quería que ser en esta vida.
Qué maravilla.
Qué bueno.
Suenen las campanas.
Arriba el Padre Rubio.
Arriba. Yo tengo una vecina que le escucha todos los días.
¿La Santa Misa?
Sí, todos los días.
Se graba,
la escucho.
Que bien, sabes que para las personas que no se pueden desplazar eso, vale como asistir a misa, de verdad, ¿eh?
Vale lo mismo.
Te sellan el
lo que es curioso
te
es
sellan
que se sellan...
el misaporte, que esto es una cosa que existe, no
¿sí?
sé si el misaporte, sí. Es una cosa que le dan a los niños en algunas parroquias. Pues para los niños que quieren hacer la comunión, etcétera, tienen como una especie de pasaporte donde les ponen un sello cada vez que van a misa, que se llama misaporte.
El otro día me enteré de una historia maravillosa bueno, no voy a decir dónde ni siquiera para evitar suspicacias. Eso es muy típico también de las peñas rurales, el pueblo que echa al cura. O sea, le mandan a un cura que no les gusta y entonces el pueblo se conjura para echar al cura. Y es un proceso, pues, ir puteándole un poquito por allí y por allá, hasta que, bueno, pues, la diócesis se entera, ya tiene que tomar cartas en el asunto. Antes, normalmente, solían ser ríos de faldas siempre, ¿no? Estas señoras que barren la iglesia, en fin, paso su último momentito a la capilla.
Falta algún pantalón.
El papa de mi barrio, el padre Ambrosio, que casó a mis padres, tenía novia y
todo el mundo lo sabía.
Y no pasaba nada.
Porque se ensamblan las cosas, son así, tronco.
Sí, sí.
Pero claro, aquí no, aquí... Pero esta vez le acusaban de corrupción, de que se había llevado dinero. En un contexto muy actual, claro. Sí. De corrupción, ¿no? Y le echaron. Pero luego me contaron que realmente era porque no era... Era latinoamericano y no les gustaba. Querían papa español. Y yo estaba deseando que, por ejemplo, le llevaran un papa negro. O sea, como aumentar. Un papa negro, no un cura negro. Uy, se me pira ya un poquito.
Claro.
Papa negro, no vamos a tocar madera.
Bueno, no.
Esa es toda la simpática anécdota.
Pues podéis, es maravillosa.
Podéis seguir con vuestras cosas.
Yo lo que sí pondría, a lo mejor, yo le pediría a nuestro señor que nos pusiera una canción. Porque tengo el corazón así un poco...
A ver si encuentra algo con guitarra, bonito, de cantar.
Eso, es como de María Hostiz o de Ismael Serrano.
Sí. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known. Leads you here
Arcipreste.
Bien.
Canónigo.
Bien.
Magistral.
Bien.
Capellán.
Bien.
Prelado.
Bien.
Cardenal. Vicario.
Bien.
Beneficiario.
Bien.
Arzobispo.
Bien.
Y exorcista.
Bien.
Madre mía, qué equipazo tenemos
qué
esta noche contra las fuerzas del mal.
¿Cuánto carguito, eh? ¿Cuánto carguito?
Clero, ¿no?
Sí, sí. Parece un ministerio stalinista.
Y parece con el ejército, mariscal, general, teniente, sí. No sé qué.
Tracatra.
Pero falta mucho, ¿no? Ahí falta mucho. Ahí...
Sí, estos son títulos.
Un mero deán, ¿no?
Aunque sea un deán, sí. Mismamente. Un sacristán. No sé, ¿qué más? ¿Qué más hay?
Es que esos son títulos que no se corresponden ni con la condición de clérigo ni con la orden sacerdotal. Es como un título que te ponen, que te vale para algo. Realmente no tengo ni idea. O sea, está intentando ver la estructura eclesial y me ha resultado tremendamente difícil entre clero secular y regular, que me ha hecho mucha gracia la definición, porque claro, el secular es el que vive en el siglo, entre la gente, entre el hombre sometido a sus leyes, mientras que el regular vive de acuerdo a una serie de reglas, de órdenes. El primero el Papa, por supuesto, iba descendiendo hacia obispos, presbíteros y diáconos, que a su vez, claro, confundimos cura con presbítero, que no es lo mismo.
Hay otra célebre anécdota de este bonachón Juan XXIII que me viene a la mente ahora. Al respecto de la jerarquía, fue a visitar un convento de carmelitas, que se llamaban las Carmelitas del Espíritu Santo, y la madre superiora estaba muy nerviosa cuando llegó el Papa. Imagínate, pues para ella es como Justin Bieber, es como pues llega el Papa, se ponen muy nerviosas. Y entonces le dijo: soy la superiora del Espíritu Santo. Y entonces él dijo: vaya, tiene usted suerte, yo me quedé solo en vicario de Cristo.
Grande,
¿eh? Ese era un tipo con una salida, sí, sí. Es un no parar de reír, Juan XXIII. Es un cachondeo. Así acabó. En fin.
El papa del humor.
El papa del humor, sí, sí. De los humores.
¿Qué os parece la cuestión estatuilla, imagen, talla? Esta especie de representación de la forma divina, del santo...
¿No?
Tú preguntas por el merchandising.
Eso es, efectivamente.
Hombre, bien, ¿no?
Yo cuanto más, mejor. O sea, a mí me gustaría tener un jardín y en vez de tener enanitos de jardín, tener santos, mártires, papas...
Es que me estoy dando cuenta que...
el Cristo este holográfico...
Eso es muy bonito.
Con un Ratzinger... Que de repente que tiene cara de bueno y cara de malo, por ejemplo.
Sí,
te guiño un ojo.
¿Qué tiene el marqués y qué tiene Sebastián en el... ¿Perdón?
Está acompañado por dos santas que fueron canonizadas con él.
Bien.
Santa Ángela de la Cruz.
Hombre.
Y Santa María Maravillas de Jesús.
María Maravillas.
Vamos. Maravillosa.
Los restos del Padre Rubio se conservan en la iglesia de San Francisco de Borja, que regenta la Compañía de Jesús en Madrid. Pero esta capilla también alberga una reliquia de santo.
¿Cuál será?
La pila bautismal es la misma en la que nació a la fe José María el mismo día de su nacimiento,
José María.
Tal como era la costumbre entre las familias cristianas de la época.
Escriba de Balaguer, entiendo, o José María Asecas.
Y en lo alto del templo, el Santísimo Cristo de la Luz. La gran devoción de los dalienses.
¿Quién será ese José María?
La imagen que veneró el santo se destruyó durante la Guerra Civil. Fue sustituida por la fe actual.
¿Qué nos quiere decir?
Realizada por el imaginero sevillano
Antonio
Castillo Latrucci.
Que una lengua de fuego.
En 1939. ¿No tenemos en el incendio de 1990.
Yo aspiro, o sea, es decir, mi objetivo en la vida es... suceder a Paloma Gómez Borrero en su cargo.
En su
decir, quiero ser la próxima Paloma Gómez Borrero.
Ese tono como de voz que tiene.
Exacto,
así
como
de,
decir,
cantarín.
Claro, que contar anécdotas continuas, ¿no? Incluso moverse en ese estrecho portal, ese estrecho límite que hay entre la fe y la superstición, ¿no? Cuando cuenta lo de Fray Piccolo, eso, siempre, el fantasma de Fray Piccolo y tal. Yo quiero ser la Paloma Gómez Borrero de mi tiempo.
Y tiene como un...
Así, que lo ponga en mi epitafio. Fue la Paloma Gómez Borrero de su tiempo.
¿Cómo haces para que te den eso?
No lo sé, pero me come la moral, que no duermo.
Tiene que trabajarse.
No lo sé, pero vamos, me dispongo a hacer lo que haga falta. Por favor, ella es corresponsal de Radio Televisión Española en el Vaticano. No sé si lo sigue siendo.
Pues
y tal.
Yo creo que... No,
es la, eso, esto lo escuché o lo leí el otro día. Es la única persona, aparte del Papa, que entra al Vaticano y no la registran.
Claro.
Entra así.
Tú fíjate.
Así.
Tú.
Y de hecho, va por donde ella va por donde quiere. Ah, ya sé, lo contaba doña Carmen Porter. Lo contaba Carmen Porter, que iban con Paloma López Borrero, y decía, bueno, es que fuimos al Vaticano. Dice, entonces nos abrían las puertas para ella. Decía la guardia suiza, ¡eche, Paloma, ven! Y entraban allí y todo, y era una cosa como por su casa.
La guardia suiza, ojito, ¿eh?
También, la guardia suiza.
También la guardia suiza.
Que está la guardia suiza íntimamente relacionada con el caso Gürtel, al parecer. Bueno, no tiene nada que
¿sí?
ver.
Bueno, algo habrá.
Algo habrá, seguro. Oye, ¿qué es lo más cerca que habéis estado de un papa?
Una pregunta. Sí, pues trabajando en el Círculo de Bellas Artes durante las JMJ, no, en la calle Fernando VI, durante la JMJ, el Papa dio un speech papal, en Colón. Y yo estaba, nada, a 200 metros, una cosa así. Bueno, un poco más, 300.
200, 300 metros,
sí,
no está mal.
No está mal.
Querido Lord.
Cuando era pequeño, el Papa fue a Fuenlabrada. Esto es así, o sea, yo...
Juan Pablo II.
En el momento que vino Juan Pablo II a España, en el año 82, si no recuerdo mal, yo tenía dos años. Y entonces, supongo que de tal psicotronía que había en la televisión con Juan Pablo II, yo ya estaba absolutamente obsesionado. Entonces, en ese momento, mis padres tenían pensado vender, no sé si el coche, el piso, y tenían esas letras de se vende grandes, ¿no? Como en un... Entonces yo las hice trizas y me fui a la terraza a tirarlas como papelillos, que yo era lo que veía por la tele, y recuerdo perfectamente ver pasar al Papa por la calle en que me saludó y todo.
El joven y piadoso Daniel Bernabé.
Eso es, eso es.
Oye, pero ¿cómo interpretar eso, no? Porque si el Papa va a tu barrio, ¿no es un poco como un gesto así bondadoso, como cuando el Papa va a Etiopía, una cosa así?
Hombre,
¿no te sentiste un poco
el Papa va a mi barrio? El Papa va a mi barrio, con él le invitamos a unas bravas.
Claro.
A una sepia, a una oreja y a lo que quiera.
Y no se va de allí.
Y no se va, vamos, se va porque tiene que irse.
Se va porque está muy liado, pero si no... Pues de hecho, y por cierto, el papa de las JMJ del que estuve tan cerca era Benedicto XVI, por cierto. No era ni el zarrapastroso este, ni...
El papa de tus sueños.
Ni el polaco, mi papa de ensueño.
Qué bonita una colección de papas. Tenga su papa de ensueño.
Sí,
en
papas de ensueño,
el primer fascículo...
Claro, como una, ¿no? Una figurita como de Lladro, pero de...
De papa.
No, pero no, como las de Warhammer y eso, como de pintar papas. ¡Ay, qué bonito! Unas miniaturas para pintar papas y tú ya les pones el color que quieras.
O un de papa desmontable, ¿no? Que, claro. Esto que tiene el hígado, claro. Y la columna vertebral.
Mister,
¿no?
Papato. Y entonces le cambian los ojitos. ¡Ay, un Mister Papato! Yo quiero uno. Con el sóleo.
O recortables, ¿no?
Sí, sí.
Papa action figure. O sea, que fue un papa con además como con
sí, rollo musculoso.
Musculoso, tío, con claro. Metralletas de papa y movidas así. Y entonces luchará contra las fuerzas del mal. Contra Skeletor. El papa contra Skeletor, tío.
¿Y qué arma le pega un papa? ¿Qué arma tiene en su habitación debajo de la... En la cajita, en la mesita o debajo de la almohada? ¿Qué arma tiene?
Yo creo que tiene una espada, un mandoble de 1,50 m, ¿no? Sí. Labrado con una empuñadura magnífica.
Yo
con una...
más de Fusco.
¿Sí? ¿Lo ves ahí? Sí.
El famoso crucifijo puñal con el que está obsesionado nuestro amigo Servando.
Pues también.
La navaja crucifijo. Sí, sí. Automática, además.
Claro.
Oye, yo rebobino porque no he dicho cómo estuve yo de cerca de un papa. Exacto. Yo cuando era pequeño vi en el papamóvil a lo lejos a
Juan Pablo II.
A JP2. Sí.
Qué suerte.
Sí, sí,
¿Y eso? ¿Dónde fue esto, si te puedo preguntar?
Fui al Paseo de la Castellana.
Ay.
A verlo, porque se hizo toda la Castellana, un poco como se hizo el recorrido del final
ciclista.
De la Vuelta Ciclista.
Maravilloso, claro. Dando vueltas.
Un poco mejor. Ese rollo.
Claro.
Sin foto finish y con un claro. poquito más de seguridad, pero había más gente también, todo hay que decirlo, que la Vuelta Ciclista.
Más cerca.
O sea, un papa, una Vuelta Ciclista, de lejos...
Se lo come.
De vamos, lejos se lo come, pero
se come
vamos,
a la Vuelta, vamos.
Pero ¿cómo te lo digo?
El papa se come a la Vuelta, vamos. Pues más cerca que nosotros estuvo Ali Khan. De Juan Pablo II, un poquito más. Sigue, Dios. ¿no? Creo.
No podemos decir estas cosas. No. Y quedarnos claro, así. No. ¿No?
Luego le perdonó. Luego, de hecho, fue...
Hombre, perdono.
Sí, sí, fue a la celda donde estaba Alicán y, sí. Y le perdonó. Ahí se quedó en la celda Alicán.
Pero era de mentira, claro, el perdón. Le sí. decía, yo te salvo, filo sí. mío y tal. Sí. Y entonces cuando se retiraba un poquillo y como que le iba a dar un beso en la oreja, le decía, hijo de puta,
te vas a pudrir aquí. Anda, tira. Te vas a pudrir, sí.
En la oreja.
Y le apretaba muy fuerte la mano. Le eso que le hizo así. Sí, sí, sí. Papá. Tenían... Pero sí, sí.
Oye, yo tengo un tema que me gustaría escuchar dedicado a Juan Pablo II. ¿Lo escuchamos?
Sí, por favor.
El Papa está en el cielo, el mundo está de duelo y los ángeles en coro le dan la bienvenida. Juan Pablo II. Juan Pablo no ha muerto.
Oye, la tigresa lo orienta.
Estoy llorando.
Vamos, vamos ahí.
Venga.
Vamos
ya.
Dele. Ritmo caballero aquí.
¡Yeehaw! ¡Ay, papito!
Venga, venga.
Vámonos, ahí viene.
Segundo, padre peregrino Juan Pablo II, tu pasión y tu muerte enluta el mundo entero. Tu pasión y tu muerte enluta el mundo entero.
No falla una nota, ¿eh?
¿Y se la bota?
Nuestro Perú recuerda tus palabras. Nuestro Perú recuerda tus palabras. Charapa es el papa es charapa. Charapa
no
es el
papa,
carapapa. El papa es charapa.
Papa carapapa,
dice. Esto es herejía.
Juan Pablo II,
ah, ya, el speech.
Para tus hijos del Perú y del mundo, no has muerto.
Un aplauso para la tigresa, maravilloso.
Siempre. Grande tigresa, grande.
Qué maravilla. ¿Sabéis qué?
Juan Pablo II.
Qué bonito. El capa para
papá. ¿Sabéis que yo, cuando murió Juan Pablo?
La carra.
Cuando murió Juan Pablo II, durante sus exequias, yo me pedí. Un día libre en el trabajo, bueno, dos de hecho, para verlo, esto es cierto.
¿Para reponerte o...?
No, para verlo todo, de verdad, ¿eh? Esto es cierto.
Es que cuando muere un papa es casi sí, como unos
tienes
mundiales.
Grabado, ¿Tienes grabado así en VHS y tal? No,
no, porque además, de hecho, acaba de mudarme de casa y estaba todavía un poco la cosa empantanada, pero estuve comiendo pollo del Kentucky Fried Chicken un fin de semana, bueno, durante esos días, de verdad, con un gran interés.
Y o sea, como que te encerraste.
Sí,
en casa,
sí,
entre cuatro llaves, fue el teléfono descolgado, mucho pollo.
Me encantó y de hecho, o sea, esto es cierto, las personas que vivían conmigo pueden dar testimonio de este suceso y es cierto, me encerré a comer.
Oye, y hablando de Kentucky Fried Chicken y comida rápida, en el cónclave, ¿vosotros creéis que se piden así pizzas tipo como Ferraz el
como
otro
en el PSOE?
¿Qué?
Es buena pregunta. Bueno,
porque no pueden salir.
No recuerdo qué cónclave fue exactamente o a qué papa eligieron, pero hubo un cónclave hace siglo XVI, algo así, tendría que buscar el dato, el que estuvieron 3 años de cónclave. Y
algo,
ante la imposibilidad de que se pusieran de acuerdo, además había como facciones muy radicales. Que
no, ahí no puedes tirar de pizza.
Entonces,
ahí tienes que hacer algo ya...
Lo que hicieron, de hecho, días. El pueblo de Roma estaba tan cansado de la deliberación inmensa que les cortaron los suministros y estuvieron a pan y agua hasta que se decidieron enseguida. Es decir, en un par de meses lo tenían hecho ya.
Esto es muy de populismo radiofónico.
Claro.
Pues estos, hasta que no acuerden gobierno, yo no les pagaba ni un duro. Que pues, se acuerden primero, que pues, aquí está trabajando todo el mundo menos ellos.
Pues así. Oye,
y hablando de populismo y papas, ¿no debería, no debería abrirse el cónclave a votaciones populares? Este papa manda 902, este otro manda tal.
¿Os gusta cómo toco?
Hombre, mira qué magia en el dedo que tiene.
¿Viste?
Mira, ¿eh? Mira cómo va cambiando el pedalito.
Fíjate. En cuatro mesecitos, ¿eh? Mira, me las entera.
Con la colección CCC aprendes a tocar
el órgano.
No, oye, pero
no
perdón,
te quería interrumpir, pero, sí.
Contestadme, ¿cómo veis el tema de que se pudiera elegir al Papa entre todos y todas?
Fatal. Esto lo tiene que decidir los cardenales y el Espíritu Santo. Es decir, no, ¿qué es eso de darle al vulgo?
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino.
Toma ya.
Amén.
Amén.
Soy yo con el órgano también, o sea, es...
Es como un Mellotron, ¿no? Exacto. Tienes cosas grabadas, dale ahí a...
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Es un rap.
Oye, vosotros cuando aprendíis a rezar, ¿no cometíais alguna equivocación con alguna palabra que luego años después descubristeis que se decía de otra manera?
Ay, pues...
Por ejemplo, mi prima rezaba al Padre Nuestro y durante mucho tiempo, en vez de decir amén, decía América. Este tipo de cuestión.
Yo entendía, en vez de venga a nosotros tu reino, decía vénganos tu reino. Me sonaba como muy rollo Excalibur. O sea, venga el reino, tío. ¿Sabes?
Vénganos,
tío. Venga Cristo y venga a todos.
No, creo que no, las oraciones me las aprendí más o menos literalmente. Sí, yo, en fin, yo es que soy capillitas, soy muy capillitas, entonces...
¿Tú fuiste alguna JMJ o no lo sabía?
Es que no me pillo joven, es decir, cuando empezaron a traer estas cosas por aquí yo ya no era joven, como para ello, entonces no, pero...
Con lo importante que es la juventud.
La juventud, qué importante es la juventud, la amistad y la risa, pero... No, solo me contentaba con ver a la alegre muchachada divertirse por las calles de Madrid sanamente.
¿Y vuestra JMJ de ensueño?
Ay. Yo una JMJ hereje, porque tengo aquí como las herejías reconocidas históricamente por la Iglesia, que son como 215, con nombres tan curiosos, sí, como pelagianismo, sí, protestantismo,
pelagianos,
obviamente.
Sí, sí.
Los pelagianos. Modalismo, janseminismo, en fin, gnosticismo.
Los donatianos están por ahí, hay un montón.
Abecedarianismo, de todo, tío. Hay
una preciosidad.
Pues eso, una JMJ muy hereje, pero por una cuestión muy leve, ¿no? En plan, no sé. Dios es trino y uno, pero me llevo dos.
Pero no lo tengo muy claro. Ya
no
está,
tengo, y ya, buah, pum, herejía.
Hombre, yo creo que para a mí me gustaría mucho una JMJ del Palmar de Troya, que es una maravilla.
Es una maravilla.
Salta las lágrimas del Serenísimo.
Porque
Gregorio XVII, el Papa sin ojos.
El Palmar de
no tiene ojos.
El Palmar de Troya es muy vaticano, pero de polígono.
Es una maravilla.
Este como muy yo, mucha nave es, industrial. Mucho...
Si vas al Palmar de Troya, va en serio.
Tú has estado, claro.
Por supuesto que está en el Palmar de Troya. No te puedes bajar del coche.
No
si
puedes.
Te vas al aparcamiento.
Es como Jurassic Park, ¿no? Vas
exacto
con el coche.
No. Donde tienen, sí, como el Safari Park.
El Safari Park en... No, sí. Al día del fresno.
Así te...
Dios, qué cantidad.
No, escucha.
No toque usted a las criaturas
cosa,
que va a ver.
No es cosa de broma. Es decir, si vas allí a la catedral que tienen...
Sí.
Financiada, por cierto, por una familia... por unos empresarios del mundo de los electrodomésticos de Wisconsin. Os juro por Dios que esto es cierto. Tú vas allí a este sitio y tienen un aparcamiento, no te bajas del coche, salen y te dan de hostias, pero de hostias, sale un señor mayor súper enfadado y te da de hostias,
pero
en serio.
No es como una iglesia receptiva.
No, tienen como ese rollo de pues la prensa que he intentado tantas veces. Entonces, todo el mundo es susceptible de ser una especie de espía, un tipo que va como a grabar y esa cosa.
A mí me parece bien.
A mí también.
Te haces tu chiringo, ¿no? Claro. Vas como de papa freelance. Guay. Y tú pones un poco las reglas de cómo va a ser la historia ahí, ¿no?
De hecho, Benedicto XVII, que es el papa del Palmar de Troya, que no tiene ojos, de verdad. Un papa que es...
Benedicto XVII.
Benedicto XVII. De hecho, el anterior antipapa o el anterior anterior papa que se salió por la tangente y se autodenominó papa porque quiso fue un canadiense a principios del siglo que también se llamó Benedicto XVII, algo tiene ese,
toma ya,
ese nombre. Pero sí, sí, pues allí es un sitio peligrosísimo. Es loquísima la historia del Palmar de Troya. Es una cosa espeluznante, que incluye cosas...
Ilustrenos mínimamente.
Por ejemplo, para empezar, bueno, está basado toda una serie de apariciones supuestas que vieron primero la cadena de las apariciones, ¿no? Unos niños que ven apariciones, lo cuentan, va la gente a comprobarlo, una vecina especialmente vociferante que afirma que también ha visto... Entonces, durante una misa que hicieron, esta mujer tuvo una visión allí mismo que compartió con otro señor, que es el que hoy es el Papa Benedicto y tal, que es Clemente se llama el tipo.
El Papa Clemente, claro.
Eso es, Clemente. Bueno, pues entonces digamos que se fueron transmitiendo la histeria de las visiones, y entonces hubo dos tipos, el tal Clemente este y otro tipo, se fueron de gira por América a recaudar fondos y sacaron un dineral. No sé cómo lo hicieron, pero esto es cierto. Es decir, y de hecho, una familia de industriales de Wisconsin...
Estamos perdiendo dinero, ¿eh?
Del mundo de los electrodomésticos, les dieron 16 millones de pesetas del año 70 y pico. O 60 y pico.
Tío, tenemos que hacer algo.
Exactamente.
Y ahora, sigue.
Nada, bueno, pues esto. Entonces, parece ser que... bueno, sí, en el ámbito del Palmar de Troya se han producido cosas aterradoras, como un tipo, de hecho, que en un éxtasis místico, un tipo cubano, se emasculó en directo delante de todo el mundo, emascular o practicarse la orquidioctomía, es decir, se cortó los huevos delante del personal en algún tipo de rito angélico absurdo, y pues es una cosa, está salpicado de barbaridades hasta tal punto que el Papa este, de hecho, viniendo del País Vasco de una de sus peregrinaciones para sacar pasta, tuvo un accidente y lo tuvieron que extirpar los ojos. Entonces el Papa es un tipo sin ojos ahí.
O sea, a mí me suena todo más real por lo hardcore y lo potente que la Iglesia de Roma. Me parece muy en serio,
eso
tío.
Sí, rezad.
Me parece muy en serio.
Yo soy muy del Escorial, de este asunto que hay ahí en el Escorial.
Sí, esto es precioso también.
También con apariciones y que también va por su lado, ¿no?
O sea, que esta señora, Amparo Cuevas, de hecho, Amparo... Un
saludo.
Que sepa un... Bueno,
desde allí donde nos está escuchando.
Desde donde nos esté oyendo. Que sepa la audiencia que no estamos mirando notas, que lo estamos haciendo de memoria, porque es el Espíritu Santo quien habla por nuestras boquitas de piñón. Amparo Cuevas. Amparo Cuevas, que cuando la Virgen hablaba a través de ella, la Virgen decía... y decía cosas para entenderse con el pueblo.
Como que estaba normal y decía...
Sí.
O sea, le salía como una voz...
Tenía problemas con el infinitivo, decía ser bueno, como Pedro Sánchez, rezad, y eso. Estaba muy bien.
Ahora que has hablado de industriales de Wisconsin, he recordado al industrial catalán que sale en la Escopeta Nacional, donde creo que aparece... uno de los mejores curas de la historia. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Le consta que llevamos 10 años detrás de la anulación.
Pero ¿cómo la rota? Ni rota ni nada. Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte os separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo.
Por amor de Dios, padre, que estamos dando un espectáculo.
¡Vamos, baja y ponte de rodillas delante de esta santa o te excomulgo aquí mismo!
Esa santa, que se vaya y me deje tranquilo. ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas!
¡Sí, una santa que ha dejado que conviertas el silo en un picadero! ¡Mujer, no llores!
¡Vergüenza, no le hagas caso!
Grandísimo, grandísimo y querido Agustín González.
Agustín González, el cura de España. Realmente.
¡Pero que rota ni rota! Sí, ¡que rota ni rota! El cura... Lo que yo le he unido aquí no lo separa ni Dios.
Es maravilloso.
Es tremendo.
Maravilloso.
El cura español enfadado. Nada de rollito, de guitarra, de niños. No. Cura enfadado. Sí. Y soltando hostias.
En Belle Époque tiene un par de momentos también maravillosos. Gloriosos, Agustín González.
Hace cura un homuniano, además. Sí, se acaba casi suicida al final en la iglesia. Sí. Es un momento tremendo.
¿A qué te doy una hostia? Le dice a
cuando llega vino Diego, como, sí. Padre, excomúlgueme y tal. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices?
Madre, un... ¿Cómo me hubiera gustado ir a un colegio de curas, eh?
Sí, es verdad. O a dos.
Curas, es muy de colegio de curas el asunto de curas futbolistas, por ejemplo.
Con sotana, jugando fútbol
con sotana. Con sotana, sí. Como en aquella famosa foto, creo, de Centelles, creo que sí. Es, en fin, curas tal. En todo este asunto de curas y cosas, que a mí me fascina, pues muy de cura obrero de los 70, ¿no? Cura marxista, cura que hace ñapas en su barrio, en fin, ese tipo de cosas.
El de mi barrio. El padre Ambrosio, el que tenía novia, era exactamente eso.
Claro, yo me he encontrado con una figura alucinante que es el cura torero. El cura torero. Claro, al parecer, es algo raro porque están como en nuestra misma línea tradicional, pero la iglesia y los toros no se llevan nada. La iglesia considera que los toros, de una u otra forma, son un espectáculo un poco herético porque viene un poco pues con las antiguas tradiciones cretenses, en fin, una cosa que no les mola mucho. Pero claro, en España continuamente había curas que les molaban los toros. Entonces salían con la garrucha a saltar al toro, se vestían de luces con la sotana y daban unos pases y todo este asunto. Entonces hay una tradición enorme de curas toreros y luego de edictos de obispos y tal intentando paralizar el asunto.
¿Y curas bomberos toreros? Es decir, cura enano... ¿Habéis tenido noticia alguna de un cura enano?
¿O cura rejoneador?
No sé, pero me interesa. El cura pluriempleado, es cierto, tiene razón, es una
cura... Matrioscar un cura. Matrioscar, o sea, como un cura, eso es. Que dentro del cura haya como muchas profesiones, claro, ¿no?
O dentro de la cosa que se pone en la cabeza, ¿no? Pues, si vosotros fuerais curas, ¿qué os pondríais en la cabeza?
Buena pregunta.
Yo creo
algo
que
muy grande, muy loco, ¿no?
Yo no tengo...
Un bote de Colón,
sí, yo es que aquí me puede el clasicismo. Yo me pondría la triple tiara del Papa, que es una cosa preciosa y que además hace mucho tiempo que no la usa ninguno. Estuvo a punto de usarla.
No, y la antigua vale siempre.
Que es siempre.
Pero triple tiara suena como a princesa de la fiesta.
Pues bueno, poco más o menos. Es decir, es de hecho con lo que se coronaba a los papas antiguamente y dejaron de hacerlo, creo que o Pablo VI o Pío XII, uno de los dos papas del siglo XX. Y de hecho ni siquiera mi admirado Ratzinger, yo pensaba que iba a ser cura de tiara triple.
Tampoco.
Es un gorro precioso, es como una especie de gorro frigio con labrado en plata, es una preciosidad. Creo que me pondría eso, la triple tiara.
Sería muy bonito. No, en este rollo de matrioscar papas, también yo haría, por ejemplo, el papa almirante, que fuera en un barco y...
De nombre extranjero.
Bueno, hombre, los curas castrenses, claro, el cura militar
jugándose allí la... Bueno, se juega la vida de forma particular porque ya está salvado, entonces pues va un poco por libre, ¿no?
Papa in vitro, clonar un papa.
Clonar papas.
¿No? In vitro.
Clonar papas. Pero, ¿usted sabe más o menos cómo se llaman este tipo de que si la suya, la gola, el...
Sí. El... Claro, todo esto... A ver, El equipo básico, el kit básico de sacerdote y el kit básico de papa en realidad es el báculo, la mitra, la casulla y el alba, ¿no? El báculo, como su propio nombre indica, pues es el
bastón. Con eso tienes papa.
Eso es, con eso tienes un papa chispa más o menos. Luego tienes el cíngulo, que es ese cinturón, ese fajín que llevan, que puede estar bordado o no, siempre lo ha estado hasta ahora. La mitra, el sombrero, luego tienes el solio, que es el gorrito que es más parecido a la kipá, ¿no? Que es, digamos, el papa de diario, el papa, el outfit de papa trendy, ¿no? El papa
de diario, una cosa.
La casulla, que es pues esta especie de sobreveste que se pone sobre los hombros y que llega como a la cintura y que cambia de color, depende de...
Como los coches cambia color, ¿no?
El clima, como la de los vírgenes.
Oye, para la noche.
Depende de la.
Papa de noche.
Papa de noche.
Papa de largo.
Es decir, la casulla es carmesí, si se trata de una ceremonia que tiene que ver con santos, es blanca más o menos habitualmente, verde también, bueno, en fin, hay toda una serie de tal. Y luego el alba, que es esta sotana entera hasta los pies. Bueno, pues con eso poco más o menos tienes tu papa.
Tienes tu papa.
Tienes tu papa como para ir tirando, por lo menos ya está, ¿no? Más o menos. Luego ya... Pues los
de ahí para arriba
los zapatos. Esto había una cosa muy bonita con la que se desplazaba Ratzinger, sobre, en la Basílica de San Pedro, que era una especie como de patinete, que llevaban como... Como Drácula en las películas, que no se le ve andar y se...
Christopher Lee, que va avanzando.
Y se desplaza como así. Exactamente, pues entonces el tipo iba exactamente haciendo una especie de traveling humano, el Papa, sí, a una velocidad lenta pero constante. Entonces iba en una posición, era una cosa súper teatral y muy bonita. Ahí sí que era el Deus Ex Machina, claramente, ¿no? Desplazando a su santidad. Y no, pero este anda ahora, el pavo este, anda el tal Paco. Anda.
Sí, además sube, baja, va sube, para un lado, va sí, para el sí, otro.
Sí, 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 sí. Pues yo tengo la esperanza de que este muera primero y a ver qué pasa con Benedicto. A ver si vuelve.
A ver si vuelve. No, a ver
el
si
anillo,
vuelve.
¿No? ¿Cómo va el cómo claro, ir al juego y a, del anillo?
¿Y ahora qué hacemos? Con el, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque no. Luego hay una cosa muy, muy bonita que además me plantea una pregunta. ¿Sabéis que cuando un papa muere, la ceremonia consiste que el camarlengo, que es el tipo que se va a hacer más o menos cargo del chiringuito hasta que haya un nuevo papa, tiene que comprobar
papa la muerte. Funciones.
Exactamente. Tiene que comprobar la muerte del papa. No,
pues que está fallecido, ahí, claro.
Eso es. Y entonces esta ceremonia consiste en dar con un martillito de plata, le da tres toquecitos en la cabeza y dice su nombre, no de papa, su nombre de pila real, su nombre de bautismo, su dead name, lo dice tres veces. Y le pone una vela delante de los hocicos, a ver si lo mueve, ¿no? Una vez pasado esto ya declara la muerte del papa. Allí hay dos o tres testigos y tal. Entonces, a mí esto me pregunta, ¿cómo os gustaría que comprobasen vuestra muerte? Es decir, como ¿quién y cómo?
Es que es insuperable.
Eso no sé, exactamente, eso...
Es insuperable.
Joder, echadle un poquito de cabeza.
Pues a mí, por ejemplo, para seguir mis tradiciones, me gustaría que una vez fenecido, Sabrina y Samantha Fox, una especie de además venidas directamente de los años 80, entraran bailando sus canciones, ¿sabes? Boys, como en la, todo como mucha noche vieja del 88.
Y si te quedas incólume...
Y si me quedo incólume, es que no tal, es que no efectivamente. Pasa nada. Eso es, eso
muy
es.
Bien.
A mí alguien muy chungo que viniera como, ¿qué? Venga, tú, ¿qué
a
pasa?
Si atreves,
no sé qué, tal...
Macarra, ¿no? Claro.
Y si no reacciono, pues he pasado a mejor vida.
A mejor vida. Qué bonito.
Qué bonito.
Sí, yo no sé.
Nos falta ya porque aparezca Butragueño en el programa. Claro, pues vamos a unirlo de alguna forma rápido, improvisad algo.
Pues de hecho, Butragueño recitando unos sutras, por ejemplo, allí y tal. Pues claro, a ver
yo...
si.
¿Qué, cómo no sé, yo... me llama mucho la atención, trayendo a colación a Butragueño, este asunto de la ecumenidad. Capilla aeroportuaria ecuménica, donde
¿qué
tú
la palabra ecuménica?
Ecuménica, o sea, tú entras allí y dices, ¿esto qué es? No, esto es de todo.
Ecuménico ya, vamos.
Bueno, ya ni te cuento, ya total, o sea, ya y todo como ahí, ¿no? Para cualquiera, que es como
eso miras, no puede ser. Yo creo que en la detrás del tejido invisible están los dioses reales, pues yo creo que pegándose, ¿no? Cuando en esos lugares.
Como un Street Fighter.
Es un sitio de conflicto. Es un sitio de conflicto terrible. Y claro, gente muy enfadada.
Dioses indios muy raros, con claro, mucho brazo.
A mí eso me parece una mierda. Realmente eso no.
No, no,
eso no.
No,
estoy absolutamente en contra. Quiero decir, la fe tiene que extenderse y hay una. Está.
Me da pena porque hemos hablado muy poco de el Marqués y Sebastián en el programa.
Eso es verdad.
Les hemos dejado...
Y de Don Luis, que algo deberíamos
saber. Y de Don Luis, bueno, pues nuestro admirado Don Luis, el seductor de Granjero Busca Esposa.
¿Le invitamos a un programa un día?
Yo creo que sí, podría estar bien.
¿Cuánto nos pediría?
Pues no sé, pues lo que nos pida.
Lo que nos pida. Va a ir a un crowdfunding, así que nos da igual. Lo que nos pida a nosotros lo vamos a pedir a otros.
Exacto.
Así que...
El marqués es capillitas a destajo, ¿no? Es decir, pasa que es de los que se duerme en misa, se tira como pedetes, ¿no? Cuando hay que levantarse y agacharse, ¿cómo lo veis? Mueve los labios, como vosotros en misa, porque no la sabéis. Claro.
Pero no bien, no la dices
claro,
bien.
De los que cuando le ponen la hostia consagrada, como que se mete el dedo para despegarse del paladar, así, ¿no? El meñique.
Se la quedó pegadita.
Claro.
Yo es que... le veo más en ermita en su casa, fíjate.
Eso es. Claro. Sí. Tener baptisterio, como debajo de tierra, además, en una capillita en casa, es que es muy bonito eso. Tener en tu casa, igual que tienes pues el baño, la cocina, la bodega tienes, pues una pues, claro, un lugar de...
Tu ermita.
Tu ermita.
Y yo creo que Sebastián...
Y tu confesionario.
Claro, ¿eh? Sebastián es muy de estampitas.
Mucho.
No creo, no es muy de estampitas, de darle besos muy como muy, muy rápido antes de dormir todos los días.
Sebastián se mete en el confesionario y, claro. y está el marqués disfrazado al otro lado. Y claro. Le hace ahí unas chanzas y unas bromotas.
Claro.
Le cambia estampitas para que no se dé cuenta
por cromos
raros. Claro. Y el otro las besa y dice: ¡Has cometido herejía! ¡Te van a excomulgar! ¡No vas a ir al cielo! Claro. ¡Sin vergüenza! ¡No, no me digas eso, marqués! ¿Sabes? Claro. Como muy, muy jodido. Claro. Muy jodido. Has dado un beso a una foto, yo qué sé, de Federico Martín Bamontes. No era un santo, era Bamontes.
Claro,
imbécil.
De Luis Aguilé.
De Luis Aguilé. ¿Cómo has podido confundir a San Cayetano con Luis Aguilé?
Con Luis Aguilé, así que sí, sí. Yo no sé, yo creo que igual escucharía otra canción, por si se nos queda algo en el tintero. Me interesa mucho también algo que os quería plantear, que es el salto de la verja de Almonte.
Por favor.
O sea, ahí estaba Santa Madonna, Verónica Chicone con Papa Don Peach. Nada, bueno, lo que decía brevemente, lo de Almonte, sí, que me parece en esta tradición de catolicismo vandálico, ¿no? Gente que salta una valla como poseídos por una especie de hibris muy rara, saltan la valla a hostia limpia, un montón de almonteños, además los del pueblo impiden que los de fuera del pueblo metan ahí chicha. Entonces, se dirigen como los zombies a por la Virgen, la sacan de allí, de hecho se mueve para los lados, la Virgen no está, si no la sacan como un paso tal y cual. Entonces es un momento porque se produce una especie de lanzamiento de niños a la Virgen para que lo toquen, están obsesionados con que toquen los niños pequeños a la Virgen. Entonces hay miles de imágenes de
niños que no entienden nada,
niños,
¿no?, que
muy golpeados, llorando muchísimo, pasando de mano en mano, y los incrustan contra la Virgen. Luego los recuperan, quién sabe si cada niño vuelve con su padre o con su madre. Porque... Y los niños lloran muchísimo. Es una cosa preciosa. Es esta cosa del catolicismo violento, vandálico y...
Esto ves, en otras religiones no pasa.
Exactamente. Si es que no nos merecemos, ¿eh? No nos lo merecemos.
Yo creo que el concepto de catolicismo vandálico me acaba de sulibellar, pues, directamente.
A mí también.
Por un catolicismo vandálico.
Ya.
Es decir, ya. Catolicismo vandálico, ya, para todos y todas.
Bueno, señores, pues...
¿Qué más? ¿Qué hacemos?
Yo creo que lo que deberíamos hacer es ir a misa de 8. Que
nos da tiempo.
Nos da tiempo, llegamos. corriendito, vamos.
Oye,
para allá.
Déjame ver cómo va la votación,
sí,
en todo caso.
¿Ha votado alguien más?
Uy, sí, ha votado alguien más.
¿Cómo vamos?
Mira,
su Serenísima ha subido un 40%.
Ajá.
Y usted y yo, mi lord, estamos empatados al 30%.
Pues sí, le tenemos ahí, ¿eh? Esto se puede cambiar
se
mucho.
Acerca, sí. Se acerca
esto...
Daenerys...
quedan 17 horas asciende. Y 19 minutos. Queda mucho...
Queda mucho cónclave todavía.
Están ustedes hundidos.
Sí.
Pues nada, nos despedimos.
Bueno, nos
bendecimos,
despedimos,
¿no? Bendecimos al,
claro,
personal.
Claro, bendigamos la mesa y
lo que haga falta.
A la gente. Y bueno, os perdonamos. Os perdonamos. En general, a todos.
Benditos seáis.
Cristo del perdón, que yo te pido que pongas en libertad a este rehén, que si Dios quiere, él va a hacer su vida normal, feliz, con su mujer, sus hijos y una vida maravillosa, y una maravilla queriéndote a ti. Te pido de corazón que le des al Señor. Un beso, Cristo del amor.